Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón, y les invitamos hasta el final de este espacio. Comenzaremos escuchando las aleyas 31 y 32 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un. Nuzulan min ghafurir rahim.
Somos vuestros amigos en la vida de acá y en la otra. Tendréis allí todo cuanto vuestras almas deseen, todo cuanto pidáis, como alojamiento venido de uno, que es indulgente, misericordioso.
Como recordarán, en nuestra explicación de la ley anterior dijimos que aunque la mayoría de los verdaderos creyentes pueden no haber sido apreciados durante la vida transitoria del mundo mortal por los no creyentes y los violadores de los mandamientos divinos, por su piedad y obediencia a Dios, los ángeles fueron sus ayudantes invisibles y también los ayudarán en el más allá. También dijimos que los placeres del paraíso no se limitan a los materiales y físicos. Más bien, cualquier cosa que sea deliciosa para los seres humanos está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a los materiales. Las aleyas que recitamos ahora significan enfatizar el mismo mensaje a los verdaderos creyentes, de ayuda durante la vida y en el más allá, hasta el paraíso, donde todos los placeres materiales y espirituales estarán disponibles como recompensas por su firme fe y virtud, buenas obras y abstenciones de lo que Dios ha prohibido. En otras palabras, en el día de la resurrección, dirigiéndose a los verdaderos creyentes, los ángeles dirán que, por orden de Dios, los habían protegido de muchas aflicciones y dificultades durante la vida, incluidas las tentaciones de Satanás al facilitarles el camino hacia el éxito, y ahora, por orden divina, los protegen de la severidad del día del juicio, escoltándolos al paraíso, donde como invitados del Señor, que todo lo perdona y todo misericordioso, disfrutan para siempre del banquete celestial.
De estas aleyas aprendemos que, primero, desconocido para muchos de nosotros, el Dios que todo lo ama ha encargado a los ángeles que nos protejan de muchas calamidades y nos guíen hacia la virtud y el éxito. Debido a nuestra firme fe en el único creador del universo y nuestra obediencia a sus profetas, y culminó en el mensaje universal del Islam confiado en el último y gran mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Y segundo, las recompensas del paraíso son permanentes y están más allá de nuestra imaginación, lo que significa que no debemos equipararlas con los supuestos placeres sensuales que los enemigos del Islam atribuyen burlonamente a los musulmanes al tratar de distorsionar las enseñanzas del Sagrado Corán. Y tercero, la gente del paraíso son los invitados permanentes del Señor Altísimo, quien perdona las faltas de los verdaderos creyentes y les muestra misericordia, cuando sinceramente se vuelven a Él en arrepentimiento por cualquier error que hayan cometido.
Ahora escucharemos la aleya 33 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
¿Quién hay, pues, que hable mejor que quien llama a Alá, obra bien y dice, soy de los que se someten a Alá?
En contraste con aquellos que impiden que las personas escuchen las palabras de verdad predicadas por los profetas y aclaradas por las aleyas de las escrituras celestiales, especialmente la última y final, es decir, el Sagrado Corán, esta aleya dice que hay personas que invitan a otros hacia Dios a través de sus palabras y obras. Dicen que es un honor para ellos ser musulmanes. Esta aleya significa que la propagación del Islam es la mejor de las palabras y que los profetas, los imames y los santos son los mejores oradores. Establecen un precedente práctico de su fe. En otras palabras, su fe firme se hace practicable para la sociedad a través de sus buenas obras que les permiten invitar a las personas de la mejor manera hacia Dios y a la verdad última. Un verdadero musulmán es una persona que se ha sometido totalmente a la voluntad de Alá. A este respecto, una narración de Abdullah ibn Abbas cita al profeta del Islam diciendo: «Después de mí, Alí, llamará y guiará a las personas a mi Señor. Es el más piadoso de los verdaderos creyentes. Él es el mejor que invocó a Alá e hizo buenas acciones justas».
Esta ley es una buena noticia y una gloria sin igual para todos los musulmanes reales. Y nos enseña los siguientes puntos. Primero, la mejor palabra es llamar a las personas a Dios y las personas que llama a la verdad debe practicar lo que él o ella predica. Segundo, el diario azán o el llamado a las oraciones rituales obligatorias junto con los discursos en mezquitas y husainillas que podrían transmitirse por radio o televisión, se encuentran entre las formas más sencillas y efectivas de invitar públicamente a las personas a Dios. Y tercero, un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, él o ella tiene el honor de ser llamado musulmán, sin tener el menor sentimiento de humillación, incluso si los no creyentes fueran a ridiculizarlos.
Ahora escucharán las aleyas 34 y 35 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
No es igual obrar bien y obrar mal. Repele con lo que sea mejor y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. Esto solo lo consiguen los pacientes, solo lo consigue el de suerte extraordinaria.
Si recuerdan, en la explicación de nuestro último viernes, dijimos que la ley 33 da buenas noticias a todos los musulmanes reales, cuyas acciones confirman la fe en sus corazones, ya que un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso y practica todo lo que él o ella predica. Las aleyas que les recitamos ahora significan decir que entre las formas positivas de invitar a las personas a Dios Todopoderoso y la verdad última es luchar por eliminar las tensiones, incluso hasta el punto de hacer el bien a pesar de los actos malvados cometidos por otros, ya que son positivos y las acciones negativas no están a la par. Y una acción benevolente es capaz de convertir a un oponente en un amigo. Hay muchos casos de tal transformación cuando estudiamos la vida ejemplar del profeta Muhammad, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. El profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, a través de sus excelencias de disposición, lograron convertir a muchos de sus oponentes en adherentes. Una instancia a este respecto es la famosa súplica titulada Makarim al-Akhlaq, o excelencias de disposición, a través de la cual el cuarto heredero infalible del profeta, el imam Zain al-Abedin, saludos sean para él, invoca a Dios para que le otorgue el favor de decir cosas buenas a las personas a cambio de sus calumnias y murmuraciones por ignorancia y para perdonarlas con su infinita misericordia. En otras palabras, Dios Todopoderoso le dice a su profeta que no importa cómo los incrédulos pronuncien palabras difamatorias contra él y le hagan daño, debe devolver sus palabras malvadas con clemencia y hablarles con gentileza y amabilidad para que sus enemigos puedan ser amigos y recurrir a la fe islámica. En otras palabras, es evidente que el bien y el mal no están a la par. Los malhechores y los justos, los creyentes y los incrédulos, los monoteístas y los politeístas, los conocedores e ignorantes, los generosos y los tacaños no son iguales, como las personas veraces y justas, cuyas palabras son corroboradas por sus obras, no son iguales a los mentirosos y los malos modales. La próxima leya, que es 35, dice que solo al paciente, al piadoso y al prudente se les otorga una disposición tan noble porque no buscan ganancias mundanas y se esfuerzan únicamente por el bien de Dios, con claridad de visión, conocimiento, sabiduría y el espíritu de clemencia y perdón por las faltas y defectos de los demás.
Estas leyes nos enseñan los siguientes puntos. Primero, el método del profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, se basó en este principio coránico para promover el Islam al fundir los corazones de los opositores con corazón de piedra y convertirlos en creyentes. Segundo, un ejemplo práctico de invitar a la gente a la verdad respondiendo con el bien hacia el mal fue el día cuando los politeístas árabes de la Meca se rindieron a los musulmanes que cantaron consignas de venganza, pero el profeta otorgó clemencia pública a todos sus antiguos oponentes como un acto benévolo que los impresionó mucho y los convirtió en musulmanes. Y tercero, la paciencia frente a la opresión requiere fe, prudencia y piedad, lo que a su vez trae gracia divina durante la vida y recompensas en el más allá.
Ahora escucharán la ley 36 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Si el demonio te incita al mal, busca refugio en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
El impulso de tomar represalias del mal con el mal es una estratagema satánica, mientras que el bien a cambio de los actos malvados cometidos por otros es una orden divina. En otras palabras, la ira es un rasgo negativo que hace que una persona pierda el control de sí misma hasta el punto de cometer un pecado. Por lo tanto, Dios Todopoderoso nos ordena buscar su protección cada vez que Satanás nos tienta a cometer un error. Se menciona en el libro Al-Hesal, compilado hace más de 1000 años por el famoso erudito iraní Sheikh Saduq, que el comandante de los fieles, Imam Ali, saludos sean para él, enseñó a sus compañeros unos 400 aforismos con respecto a los temas que deben el beneficio de los musulmanes en este mundo y en el más allá, una instancia de la cual es: cada vez que uno de ustedes sea tentado por Satanás, debe buscar refugio en Dios Todopoderoso y decir: creo en Alá, y purificar mi fe para él.
De esta ley aprendemos que, primero, tomar venganza contra los demás es una de las tentaciones del demonio, y responder a los actos malos de ellos con un tono suave y amable es de las recomendaciones divinas. Alguien que anime al ser humano a hacer actos malos es el demonio, aunque sea en el carácter de una persona. La mejor medicina para alejarse de las tentaciones satánicas es refugiarse en Alá y arrepentirse de las maldades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Allah,
puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, pronunció el 25 de octubre de 2023 un discurso ante un grupo de personas involucradas en la celebración del Congreso Nacional de los Mártires de la provincia de Lorestán y las familias de estos mártires. En este programa de Hispan TV Radio recogemos parte de sus declaraciones. Al describir al pueblo de Lorestán, el líder de la Revolución Islámica consideró la valentía en el campo de batalla, la expresión de opiniones en diversos temas sociales, así como la amistad, la honestidad y la lealtad entre las características sobresalientes del pueblo de esta provincia del oeste de Irán. El ayatolá Khamenei consideró necesario que los jóvenes de hoy preserven una imagen verdadera de los diversos grupos que componen la nación de Irán, incluidas las tribus Lor, para que los jóvenes conozcan su propia raíz y la memoria histórica de la nación. El líder a continuación abordó el tema de Palestina y Gaza y lo consideró la cabeza de las cuestiones del mundo islámico y uno de los acontecimientos que configuran el futuro. Según el ayatolá Khamenei, la cuestión de Gaza es por un lado la cuestión de la inocencia y por el otro es la cuestión de la autoridad. Sí, el pueblo de Gaza está realmente oprimido y el régimen terrorista usurpador ignora todo límite en el crimen. En un bombardeo hace mártires a miles de personas. Es así, no conoce límites. Ahí se manifiesta la opresión del pueblo. El líder de la Revolución Islámica dijo además que hay dos puntos importantes, además de esta opresión. Un punto es la paciencia de la gente, es la confianza de esta gente. Los palestinos son realmente pacientes. Algunas de sus escenas fueron mostradas por máquinas publicitarias en el mundo y en nuestro país. Su hijo cae mártir, alaba a Dios. Su hijo se martiriza, dice, viva Palestina. El adolescente herido agradece a Dios y lee las aleyas del Corán. Esta paciencia de los palestinos es muy importante. El enemigo quería obligar a esta gente a rendirse, que levante los brazos, pero ellos no levantaron los brazos, no se rindieron. Este es un punto muy importante. A ellos se les dará la misma paciencia y confianza. Esto les hará ganar y eventualmente ganarán en el campo de batalla. Otro punto importante desde el punto de vista del ayatolá Khamenei sobre la cuestión de Gaza es el golpe de los combatientes palestinos en la operación del 7 de octubre, denominada Tormenta de Al-Aqsa contra el régimen usurpador sionista, la cual, destacó el líder, es un golpe tan decisivo que hasta el momento no ha sido infligido a este régimen. Al respecto, indicó: de este golpe no puede repararse. A medida que pasa el tiempo, resulta cada vez más evidente que no se puede reparar. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos y los presidentes de los países crueles y malvados, como Inglaterra, Francia y Alemania, llegan allí sucesivamente? Porque ven que se está desintegrando, ven que se está destruyendo Israel. Ellos entienden esto, por eso se esfuerzan para evitar la destrucción. Si el peligro de la destrucción no amenaza al régimen usurpador, estos malvados del mundo no habrían visto la necesidad de acudir allí uno tras otro para expresar su solidaridad. Esto indica que el golpe fue muy fuerte y decisivo. El ayatolá Jamenei consideró que Estados Unidos es un cómplice definitivo de los crímenes en el caso de Gaza. En este crimen tiene los brazos metidos hasta el codo y manchados de la sangre de los oprimidos, niños, enfermos, mujeres, etcétera, afirmó. El líder enfatizó que, de hecho, de alguna manera, Estados Unidos está administrando estos crímenes que ocurren en Gaza. El límite de este crimen fue tan amplio que sacudió la opinión pública del mundo. Se ve a mucha gente en las ciudades de Estados Unidos, en las ciudades de los países europeos, en las capitales y también en los países islámicos, que vienen y expresan abiertamente su oposición, aunque en los países europeos, que reivindican la libertad de expresión, han prohibido la participación del pueblo en las marchas callejeras a favor de Gaza, y esto también es uno de sus escándalos. Marchar está permitido para todos. Marchar está prohibido para defender a los oprimidos e inocentes. Vi las fotos en la televisión que la gente iba y participaba. Los pueblos del mundo están enfadados y cada persona sabe que este espíritu de ira que ha surgido en la gente, este dolor espiritual que ha surgido en estos países, creará una reacción y nadie podrá detener esta reacción, por mucho que lo intenten. No pueden detener esta reacción, remarcó el líder. Asimismo, se dirigió a los gobiernos islámicos y dijo que los gobiernos musulmanes no deberían perder de vista la cuestión palestina. Si los estadounidenses o algunos otros países occidentales se equivocan y llaman terroristas a los defensores de la patria, ellos también no deberían repetir lo mismo. ¿Alguien que defiende su patria ante el enemigo es terrorista?, preguntó. Ese gobierno falso y cruel que ha usurpado su casa es terrorista. Los gobiernos musulmanes deben tener cuidado, los portavoces políticos deben tener cuidado de no repetir sus palabras y saber que Palestina definitivamente ganará en este caso y en los siguientes. Al final de su discurso, el ayatolá Jamenei afirmó que los esfuerzos del régimen usurpador sionista no llegarán a ningún lugar, y si Dios quiere, los enemigos del pueblo islámico serán sometidos y humillados. El mundo del futuro es el mundo de Palestina, no es el mundo del régimen usurpador sionista, y el futuro les pertenece. Sí, los sionistas están oprimiendo, están realizando crímenes, están creando desastres, pero sus esfuerzos son inútiles y no llegarán a ningún lugar, si Dios quiere. Ojalá esperamos que Dios Todopoderoso determine el bien para el mundo islámico y para la nación islámica, y que los enemigos de la nación islámica sean afligidos, oprimidos y humillados. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un encuentro con miembros del Congreso Nacional de los Mártires de Lorestán. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
Gaza se está convirtiendo en el cementerio de la población atrapada, así lo acaba de reseñar el propio jefe de la UNRWA de Naciones Unidas. A esta hora, en este minuto, cuando estamos iniciando esta programación en Detrás de la Razón en Hispan TV, seguramente está cayendo otra bomba de Israel en la franja de Gaza y están muriendo miles de personas, entre ellos infantes. Lo cierto es que en los últimos 8 años... la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado al menos, escuchen bien, 140 resoluciones condenando el accionar agresor del régimen de Israel contra Palestina. Incluso en la pasada sesión anual del mes de septiembre, la entidad sionista fue fuertemente cuestionada. Hoy, un nuevo debate allí en el seno de la Asamblea se lleva a cabo, sobre todo para pedir un alto el fuego humanitario inmediato e incondicional. Aunque legalmente no es vinculante, quiero decir, ¿qué tanto peso político ejercerá la comunidad internacional luego de que Occidente vetara ya 2 resoluciones en el Consejo de Seguridad que pudieron contribuir a la asistencia humanitaria en Gaza? Bueno, el análisis lo vamos a hacer de inmediato acá en Detrás de la Razón con todos los datos y estadísticas que nos llegan a esta hora. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Se desarrolla sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU sobre la situación en Gaza, en medio de un bloqueo continuado en el Consejo de Seguridad y un panorama en el enclave cada vez más catastrófico. Los 193 países miembros iniciaron el jueves una reunión urgente para después votar sobre una resolución al respecto. Los ejes siguientes fueron mencionados en los discursos de los representantes.
Alto el fuego humanitario inmediato e incondicional. Nada puede justificar los crímenes de guerra de Israel. El proceso de paz como única vía. Denuncian un genocidio. Se están agotando los suministros vitales.
El enviado palestino pidió a los 193 estados miembros un alto el fuego y denunció la hipocresía de Occidente al respecto.
Riyad Mansour, enviado palestino ante la ONU.
1,000 Palestinians.
Cada día mueren 1,000 palestinos. ¿Por qué no sentir la urgencia de poner fin a estas matanzas? Nada puede justificar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Nada puede justificar el asesinato de un solo niño palestino. Nada. ¿Por qué no sentir la urgencia de poner fin a las matanzas? Nos están haciendo retroceder 80 años al intentar justificar lo que Israel está haciendo ahora. ¿Qué ingenuo hay que ser o qué hipócrita hay que fingir que no saben que Israel está matando voluntariamente a civiles palestinos?
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró que desde hace 3 semanas la comunidad internacional es testigo del crimen de guerra y genocidio en Gaza y Cisjordania ocupada por parte del régimen de ocupación israelí.
Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
Estados Unidos y varios países europeos están observando y al mismo tiempo apoyando la matanza de unos 7.000 civiles llevada a cabo por la ocupación israelí en menos de 3 semanas en Gaza y Cisjordania ocupada. Ellos ayudan al régimen sionista en materia militar y financiera. Proponemos que Estados Unidos intente trabajar por la paz y la seguridad en lugar de enviar cohetes, tanques y bombas para utilizarlos contra Gaza y contra civiles, niños y mujeres. Deberíamos detener el genocidio en curso en la franja y así como en toda Palestina.
Asimismo, advirtió a los estadounidenses de la expansión de la guerra en la región.
Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
Today in New York.
Digo francamente a los estadistas estadounidenses que gestionan ahora el genocidio en Palestina, que no acogemos con satisfacción la expansión de la guerra en la región. Pero advierto que, si continúa el genocidio en Gaza, no se librarán de este fuego. Es nuestro hogar y Asia Occidental es nuestra región. No transigimos con ninguna parte ni con ningún bando y no tenemos reservas cuando se trata de la seguridad de nuestros hogares.
A su vez, después Jordania, en nombre de los 22 países miembros del grupo árabe, criticó severamente el derramamiento de sangre en Gaza y urgió al fin de la guerra israelí contra los palestinos.
Hay miles de videos que muestran la abominación, el horror y la humanidad hacia el que miles de palestinos están siendo sometidos y han sido sometidos. Israel está haciendo de Gaza un infierno perpetuo en la tierra. El trauma perseguirá a las generaciones venideras.
Este viernes, la Asamblea General continúa con esta reunión y al final del día votará a la resolución que ha sido preparada por los países árabes. En la Asamblea General no hay derecho a veto, pero las resoluciones no son legalmente vinculantes, aunque tienen peso político.
Allí entonces el panorama a esta hora, en esta semblanza que nos hacía nuestro equipo de redacción y producción. Gracias por este material y nosotros, por supuesto, desde acá, desde Hispan TV, muy pendientes a lo que ocurra con esa resolución al final de la jornada de este viernes. Vamos a dar paso al análisis. Ya contamos con uno de nuestros expertos en la materia, Juan Francisco Coloane, analista internacional, ex oficial de la ONU para África y Asia y sociólogo. Juan Francisco, le doy enormemente la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal?
Gracias a ustedes.
Yo quiero iniciar con usted y justo el tópico de hoy, ¿no? Abordamos Gaza, por supuesto, y lo que está viviendo esta hora, pero muy en particular ese debate en la ONU. Y en los últimos 8 años, la Asamblea General de Naciones Unidas, tengo entendido, ha aprobado al menos unas 140 resoluciones criticando a Israel, e incluso en la pasada sesión anual del mes de septiembre, la entidad sionista fue fuertemente cuestionada. Usted, como exfuncionario de Naciones Unidas, Juan Francisco, ¿qué tan determinante, más allá del eco, por supuesto, puede ser una nueva resolución en favor de Gaza, cuando sabemos que dentro de la Asamblea General, aunque no hay derecho de veto, las resoluciones no son legalmente vinculantes? ¿Cómo lo ve usted?
Exactamente, no son vinculantes, por lo tanto Israel no tiene ninguna obligación de cumplir o hacer cumplir lo que, bueno, es un mandato, no es mandatorio lo que hace una resolución, al no ser vinculante, no es mandatorio. Entonces, Israel no cumple nada más. Entonces, el efecto político es relativo también, en el sentido que el lobby de Israel es un lobby muy, muy poderoso a nivel global. Cuando usted habla de 193 naciones, yo pienso, ¿cuál es la transnacional que tiene, que es expansiva lo suficiente en el mundo y que llega a los 193 naciones? La Coca-Cola, por ponerle un ejemplo un poco absurdo, pero es un ejemplo real. Y la otra multinacional es el Estado del Vaticano, que es probable que tenga un párroco en cada aldea en el mundo, más allá de los 193 naciones. Y el siguiente es el lobby de Israel, donde hay academia, donde hay difusión, comunicaciones, donde hay academia y se enseña, donde hay difusión y comunicaciones, y donde hay dinero y hay transacción, va a estar el lobby judío. Lo digo con sinceridad, lo digo con seriedad y sinceridad. Es decir, mi experiencia en Filipinas, en Indonesia, en Sudáfrica, en el África Austral, en África, en el Medio Oriente, siempre va a haber un lobby judío funcionando.
Ya.
Entonces, eso significa un gran desequilibrio a nivel global, porque las resoluciones de Naciones Unidas podrán tener un peso político a nivel de cierta élite, a nivel de cierta propaganda en ciertos medios. Sin embargo, a la hora de los que hubo, a la hora de lo concreto, siempre sale adelante el lobby de Israel,
sí,
que desdibuja, cambia el objetivo y aminora o contiene. Entonces, en estos momentos vivimos una situación trágica, la peor tragedia, diría yo, en varias décadas que está sucediendo hoy día en Gaza. No hay forma de contención. Y para finalizar esta larga perorata mía, es un aliado de la Alianza Transatlántica. Entonces ahí tenemos un problema estructural de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene un problema estructural.
Totalmente.
De que 3 miembros de su consejo son aliados militares de Israel.
Y Juan
por lo
Francisco.
Tanto, va a ser... Sí, dígame, hermano.
Sí, que si me permite justo este punto, IVA, continúo con usted porque, de hecho, a esta sesión especial de emergencia por Palestina en la Asamblea General se llega tras el veto dos veces a resoluciones dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que estipulaban o pedían un cese el fuego para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, dos resoluciones que presentaron específicamente Rusia y Brasil. Un veto liderado por Estados Unidos y Reino Unido. O incluso Estados Unidos está enviando armamento bélico al régimen de Tel Aviv. Entonces, o sea, aunado a esto que me está explicando de cómo está funcionando el sistema de Naciones Unidas, yo también le pregunto, ¿está el gobierno de Joe Biden tensando quizás las cuerdas a más no poder para llegar pues a una expansión de la guerra en la región, como incluso lo advirtió el canciller de Irán en esta sesión en Nueva York? ¿Cómo lo ve?
Sí, hay un objetivo. La frustración de la derrota en Irak, porque la invasión del año 2003, Estados Unidos colocó casi 300.000 soldados durante un periodo de 5 o 6 años. Y permítame recordar a la audiencia y a nosotros mismos también, de que esa invasión no solamente fue el Reino Unido, España y Estados Unidos, que la encabezaban, fueron 27 naciones de la Alianza Transatlántica y de la Comunidad Europea incluida, y también naciones latinoamericanas como Honduras y como un par de naciones de Centroamérica que participaron con soldados y con personal en la invasión a Irak el año 2003. Eso fue un fracaso y Estados Unidos está revirtiendo este fracaso encontrando coyunturas. Antes fue Siria, no pudieron durante 10 años derribar el gobierno de Assad. Todavía no pueden. Siguen intentándolo, pero no pueden. Entonces ahora aquí se abre una brecha que les permitirá de alguna manera resarcirse del error, del fracaso más que del error, que hicieron con Irak 2003. Y ellos están con el plan del Oriente, el Gran Medio Oriente. Ellos tienen ese plan. Me refiero a la Alianza Transatlántica de Estados Unidos. Ellos quieren recuperar hegemonía en esa región. Y en ese sentido, los países árabes están muy divididos. Hay países que están con Estados Unidos. Hay países del Golfo que son aliados de Estados Unidos. Es decir, no todo el mundo islámico tiene una cohesión respecto al fenómeno y al problema palestino. Ellos también están divididos y tienen alianzas con Estados Unidos que son militares, como es el caso de Malasia, es el caso de Pakistán. Son dos países islámicos importantes, el caso de Indonesia. Países islámicos importantes tienen alianzas militares con Estados Unidos. Y Estados Unidos se siente con mucha confianza con ellos. Entonces, y ya, no voy a tocar el tema de Arabia Saudita porque es un tema muy delicado. Ellos están viviendo una transición. Tienen ya relaciones de alguna forma con Israel. Sin embargo, también es un aliado militar de Estados Unidos en la zona respecto al Yemen y respecto a Irán. Entonces, es una situación muy compleja. Naciones Unidas no tienen las herramientas políticas, ¿no es cierto? Coercitivas políticas para poder actuar de una manera de intermediación. Es decir, ¿cómo va a intermediar Naciones Unidas si tres miembros del Consejo de Seguridad, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, son aliados de Israel en el plano militar?
Ya. A ver, Juan Francisco, si me permite, hasta ahora incorporamos al análisis a nuestro otro contertulio, Danny Chao, analista internacional desde Nueva York, de hecho, en donde hoy se está sesionando en la Asamblea General de Naciones Unidas el tema de Gaza. Danny, ¿me escuchas bien? Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Saludos, Danny. Sí.
Gracias por recibirnos y bueno, quisiera igual contrastar contigo la interrogante que ya veníamos conversando con Juan Francisco Coloane. Fíjate que a esta sesión especial de emergencia por Palestina en la Asamblea General se llega tras el veto dos veces a resoluciones dentro del Consejo de Seguridad que estipulaban un cese al fuego para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, ¿no? ¿Cómo es tu análisis en torno a que incluso hoy vemos que Estados Unidos está enviando armamento bélico al régimen de Tel Aviv? ¿Está en definitiva a tu consideración el gobierno de Joe Biden tensando las cuerdas quizás para llegar a una expansión de la guerra en la región, como incluso ya lo veíamos, lo advertía el canciller de Irán en Nueva York?
Bueno, las Naciones Unidas es pura apariencia, no tienen ningún poder. Ellos pueden pasar la cantidad de resoluciones que ellos quieren, pero no son resoluciones que ellos pueden obligar que los Estados Unidos y Israel se comprometan. O sea, es sin compromiso. Eso es nada más una pantalla, una apariencia para ellos decir que están escuchando a los pueblos del mundo. Sin embargo, por lo menos ahí se puede medir la temperatura de las distintas perspectivas de muchos países en el mundo, pero la situación se ha puesto más urgente que nunca. Ya Israel ha anunciado que están comenzando su invasión por tierra, han planteado que van a invadir con 300.000 de sus soldados, los soldados más armados en casi todo el mundo, frente a un pueblo que ha sido deshidratado, que ha sido hambreado, que ha sido bombardeado ya por 3 semanas. Estamos hablando de un gueto pequeñísimo que es la Franja de Gaza. Entonces nuestras preocupaciones son ahora mismo humanitarias.
Así es.
Como los niños y como los civiles de Gaza, que son 2.4 millones y 1.1 millones de niños, ¿cómo van a sobrevivir lo que es un esfuerzo de genocidio contra el pueblo indígena de Palestina?
Ahora, vuelvo con usted, Juan Francisco, y en torno a lo que estábamos ya conversando sobre la figura o el sistema, ¿no?, internacional de Naciones Unidas. Durante 75 años, quizás ha sido muchas las veces que ha parecido hasta contradictorio ver el papel de la ONU en torno a la causa palestina, por un lado, y también por otro la beligerancia, por llamarlo de alguna forma, del régimen israelí. Y fíjese que tras los más recientes discursos del secretario general Antonio Guterres, el representante diplomático de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió la renuncia de Guterres a la ONU y hasta calificó a la organización, ¿no?, como, y lo estoy citando, rota y moralmente corrupta. Pero la interrogante es esta altivez de Israel, que no es nueva, además, en definitiva, ¿es difícil de romper incluso hasta por el propio Estados Unidos siquiera?
Por supuesto, porque el lobby Israel, la sección más importante del lobby, el poderoso lobby Israel, está en Estados Unidos. Y hay un analista hindú que se llama Chaturvedi, y hay varios analistas indios de la India, indios de la India, que hablan de estados de doble cuerpo respecto a la política exterior de Estados Unidos y de Israel, ambos. La política exterior de Estados Unidos se expresa en Israel, la política de Israel se expresa en la política exterior de Estados Unidos. Es un concepto muy interesante. Se llama estados de doble cuerpo. ¿Por qué? Porque la presencia del lado de Israel es muy importante. No nos olvidemos que el presidente Truman, en 1948, apoya, ¿no es cierto?, la creación del Estado de Israel, que fue una resolución también de Naciones Unidas, y la apoya internamente, y su ministro o su secretario de Estado de Asuntos Exteriores, George Marshall, el famoso George Marshall, renuncia y le dice al presidente Truman, eso está en el New York Times, es una noticia que está en todas las enciclopedias, le dice, presidente, usted está aprobando la creación del Estado de Israel por razones domésticas. Bueno, con ese paso que da Estados Unidos, o Truman, el presidente Truman, se genera un problema estructural de la ONU, porque inmediatamente se crea el Estado de Israel, independientemente del contexto, que era muy complejo. Naciones Unidas no genera las condiciones. Esas Naciones Unidas, recién saliendo de la Segunda Guerra Mundial, en 1948-49, se embarca en la guerra en Corea, para derribar el gobierno de Kim Il-sung, y se despreocupa completamente del tema palestino, y no genera de nuevo las condiciones para crear el Estado palestino. Entonces es un problema de 75 años, es un problema demasiado serio, que, como decía el colega Shaw, es decir, con resoluciones, un organismo tan debilitado como la ONU, obviamente no va a cambiar el curso de la acción, el curso de los acontecimientos. Y volviendo al lobby, el lobby de Israel es demasiado poderoso, está inserto en el corazón de la política exterior de Estados Unidos.
Y basta con ver también en el aparataje mediático y publicitario. A ver, Dani, regreso contigo y fíjate que hablando un poco de la prensa, de New York Times reveló este viernes que, por un lado, y vamos a contrastar incluso esto, no hay un acuerdo entre militares israelíes y políticos israelíes sobre cómo y cuándo empezar la invasión terrestre de la que tanto han amenazado, aunque a esto contrastamos también un informe de Euronews en donde revelan, según un portavoz militar de la entidad sionista, que durante la noche de ayer el ejército llevó a cabo una incursión selectiva con tanques en el norte de la Franja de Gaza como parte de lo que serían sus preparativos para las próximas etapas. Es decir, como bien ya también nos informabas en tu primera respuesta, que ya de alguna u otra forma lo están haciendo. Pero ¿cómo ves esta amenaza de incursión o el que se concrete en general? ¿Crees que se atreva incluso el régimen israelí a cometerla en su totalidad o a un 100%, sabiendo incluso las fallas que tienen dentro de su equipo de defensa?
Yo he estudiado la sociología del pueblo de Israel y no veo desde su sociedad que hay una resistencia cívica suficiente. Uh-huh. Para parar este genocidio, la gente de Israel han tenido sus cerebros lavados por cuántas décadas por un proyecto que no tiene nada que ver con los judíos, es un proyecto sionista de exterminación de los árabes, de exterminación de los musulmanes, de exterminación del pueblo originario del Medio Oriente. Entonces tendría que ser el eje de resistencia, tendría que ser Irán o Hezbollah o esos actores en Irak, si va a haber alguna resistencia contra ese esfuerzo para un genocidio. Volviendo a la sociología de la sociedad israel, ellos han sido indoctrinados a ver a los palestinos como inferiores, como puros terroristas. Entonces sí, tengo muchísimo temor que estamos viendo un holocausto de la población de Gaza. Aquí nadie lo va a parar. Aquí nuestra población, inclusive mis propios familiares, no tienen cómo entender nada de lo que está pasando en Palestina. Aquí tenemos los cerebros bastante lavados y seguimos creyendo que Israel es el víctima. Entonces la prensa tiene ese poder hegemónico de invertir quién es el opresor y quién es el víctima. Entonces todos los periódicos, el New York Times, el Washington Post, CNN, siguen jugando su papel. Ellos quieren provocar una tercera guerra mundial, porque eso deja cuánto dinero, cuántas ganancias para esas grandes corporaciones armamentísticas. Pero bueno, vamos a tener que ver cómo responden los actores que representan la resistencia, un sentimiento pan islámico, un sentimiento pan árabe, una cierta unificación de la región antiimperialista. Yo veo eso como la única posibilidad de salvar a la población palestina.
A ver, Juan Francisco, me quedan escasos 30 segundos para cerrar, muy poco tiempo, pero como reflexión final, brevemente, cuando se habla de la inoperancia del sistema de justicia internacional, hoy por hoy queda más que confirmado con lo que está ocurriendo en Gaza, de que ese sistema de la mayor organización internacional existente le ha fallado y le sigue fallando a Palestina, pero ¿qué viene de aquí en más para ese sistema?
No le queda otra alternativa que formar y generar las condiciones para formar el Estado de Israel con todas las de la ley y con todas las prerrogativas de una república moderna como cualquier otra. No tiene otra alternativa en Naciones Unidas, sino va a entrar en un proceso de extinción. Es decir, nadie, ningún país va a confiar en el rol de mediación de Naciones Unidas. Ya no están confiando. En África no están confiando para nada. África están tomando Burkina Faso, Malí, el Sudán. Hay países que están actuando, las oligarquías militares nacionalistas del África ya no están confiando en Naciones Unidas para nada.
Allí lo hemos visto, evidenciado.
Ellos están tomando sus decisiones desde el punto de vista nacionalista, desde el punto de vista de sus necesidades inmediatas. Y eso va a pasar en el Asia y puede que pase también en el Medio Oriente. Bueno, es decir, hoy día estamos en un nivel y en una situación de extrema alteración en el mundo y en el sistema internacional, precisamente por lo que señalaba el colega Shaw, en el sentido que Estados Unidos tiene internamente ese problema. A mí me gusta que él lo diga, que hay un lavado de cerebro, de quién es la víctima y quién es el victimario. Entonces los medios internos están permanentemente señalando de que el victimario, ¿no es cierto?, es el pueblo árabe, son los musulmanes, y no al revés.
Allí seguimos el pulso de los acontecimientos. Les quiero agradecer a ambos. Seguro contaremos con ustedes en los próximos días para este análisis sobre la situación en Gaza. Gracias, Dani. Gracias, Juan Francisco. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien hacia el panorama. Y nosotros desde acá seguiremos muy atentos al consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la cifra de las víctimas mortales se sitúa en unos 7.326, en la que los infantes se han llevado la peor parte. Buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.